Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv.
Despegamos con Lorenzo Ramírez.
Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires. Y por supuesto a mi lado está don Lorenzo Ramírez, que anda contando aquí unos centavitos de dólar. Yo no sé qué pasa, ¿está usted esperando que caiga la economía americana o qué pasa? Muy buenas noches, don Lorenzo.
Muy buenas noches, don César. Estoy aquí con algunos dólares Morgan, ¿verdad? Aquellos dólares de plata. Esos sí que eran buenos, ¿eh? Esos sí que eran buenos. Y no los que tenemos ahora. Vamos a ver, Estados Unidos está regular tirando a mal, pero es que los demás están bastante peor, ¿no? Yo, la verdad, a todos los que estoy escuchando y estoy viendo, sobre todo en redes sociales, en YouTube, plantear aquello de que Estados Unidos está a punto de suspender pagos, pues yo les pediría que dejaran de desinformar, ¿no?, a la población, ¿no, don César?
Porque bueno, yo tuve ayer un intercambio en redes muy interesante con un hispano que me hablaba de la enorme crisis de empleo, etcétera, etcétera, que había aquí en Estados Unidos, y hubo un momento que le tuve que decir: oiga, pues no me explico cómo hay millones de personas de su país que quieren llegar a Estados Unidos, ¿no? Y entonces me dice: sí, sí, pero el sueño americano ha terminado porque hay unos haitianos ahí en Texas detenidos. Y le digo: oiga, pues dígaselo usted a la gente a ver si dejan de venir, porque verdaderamente esto es un sin parar, ¿no?
Entonces, como decía, es verdad, Kamala Harris, ¿no?
Como decía, no vengáis, exactamente, ¿no? Exactamente, si me queréis quedarse.
No vengáis.
Que decía,
bueno, vamos a explicar un poco de dónde procede todo esto. Efectivamente, ahora mismo en Estados Unidos hay pleno empleo, la economía ha ido como un tiro, entre otras cosas, debido fundamentalmente a las medidas antipandemia vía gasto público, pero también porque los tipos de interés siguen en mínimos históricos, siguen rebajados artificialmente por la propia Reserva Federal, y la inflación lo que nos está diciendo efectivamente es que hay una economía recalentada. Pero esto de la suspensión de pagos, además, sé que les preocupa a muchos de nuestros oyentes. Me han estado enviando correos, sobre todo en los últimos días, preguntándome que si existe la posibilidad real de que Estados Unidos pueda quebrar en octubre, pueda hacer frente a una suspensión de pagos, dado que no, o algunos consideran que no se renovaría o no se ampliaría ese techo de deuda. Bueno, lo primero de todo es decir que esto es una barbaridad, afirmar que Estados Unidos puede suspender pagos en las próximas semanas, entre otras cosas porque esto ya ha sucedido más veces. Hay una cosa que se llama el límite de la deuda federal de Estados Unidos, y la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, pues lleva tiempo, especialmente en los últimos días, recordando que en octubre el Tesoro de Estados Unidos puede quedarse sin efectivo si no se aumenta el límite de endeudamiento. ¿Esto qué implicaría? Pues un incumplimiento de los pagos del gobierno federal, cheques del seguro social, pagos de intereses, etcétera, etcétera. Evidentemente, si esto se produjera, pues ya no es que esto afectara la confianza de los agentes privados, sino que es que la economía mundial, eso sí que sería, ¿no?, un verdadero golpe a la economía mundial, y no lo que está sucediendo con Evergrande, ¿no? Aumentarían los costes de los préstamos a corto plazo, se incrementarían las tensiones políticas, etcétera, etcétera. Este es el mensaje que lleva defendiendo Yellen. ¿Qué pasa? Que esta semana está prevista una votación en la Cámara de Representantes, que en principio, y seguramente la de esta semana, finalizará sin acuerdo, pero al final el acuerdo llegará, porque Estados Unidos no puede suspender pagos, y los congresistas lo saben, republicanos y los
funcionarios también, porque claro, los funcionarios, vamos a ver, a mí esto me ha tocado vivirlo en el tiempo que llevo en Estados Unidos, me ha tocado vivirlo varios años. Y entonces de pronto se te acerca el conocido que tú tienes, que es militar o es empleado del Estado, etcétera, y en un momento determinado, si ya acaban con esta historia, que es que se me van a acabar los ahorros esperando, ¿no? O sea, luego es verdad que les pagan todo de golpe, pero bueno, de momento te hacen la Pascua. Y en principio, claro, esto para los que vivimos aquí, pues sabemos que esto es continuo. O sea, no nos engañamos, ¿no?
Advertencia general, porque sé que hay muchas personas, muchos de nuestros queridos oyentes, que obviamente, pues como tienen apagada la televisión, me hacen caso, pues acuden a otras fuentes para informarse. Siempre que vean ustedes vídeos de analistas, de supuestos analistas, siempre que escuchen ustedes podcast de personas diciendo pues que todo se va al garete pasado mañana, es sencillo, miren qué empresas tiene esa persona y a qué se dedica. Normalmente casi siempre a las criptomonedas. Fíjese usted qué cosas tiene la vida. Claro, evidentemente, sí. ¿No? Claro, si tú dices que va a suspender pagos de Estados Unidos, pues estás de alguna manera defendiendo lo tuyo, que son las criptomonedas. O sea, las criptomonedas no hace falta defenderlas, se defienden solas. Y yo creo que este tipo de personajes hacen más mal que bien. Ahora mismo el techo de deuda está en 28,5 billones de dólares, trillion, si utilizamos la nomenclatura o los términos anglosajones, porque desde el 1 de agosto no puede emitir más deuda pública. Al haberse alcanzado ya ese techo y haber vencido la norma que permitió ignorarlo durante 2 años. Yo, como indica el analista Juan Ignacio Crespo en una newsletter que hace diaria, que la verdad es que está bastante bien, al que le gusten estos temas pues se la recomiendo, él decía, puede que antes de encontrar la solución al tema, la Administración Central de Estados Unidos tenga que cerrar alguno de sus organismos y enviar a los funcionarios a casa si es que no están teletrabajando, pero esta vez sin sueldo, como ya ha sucedido en otras ocasiones. Es decir, exactamente lo que acaba de mencionar usted, don César. Y luego al final se les paga, ¿no? Se les paga ese dinero con efecto retroactivo, ¿no? Otra cosa, y esto es lo que no se explica y es lo verdaderamente importante, es que según vayan avanzando los meses de septiembre y octubre, el exceso de liquidez por una parte y que el Tesoro de Estados Unidos no pueda emitir deuda pública neta por otra, puede hacer que se note cada vez más en el mercado esta escasez de letras y bonos del Tesoro. ¿Por qué? Porque es con esto con lo que de alguna manera la Reserva Federal está actuando en política monetaria, en el mercado de repos. Para que nuestros oyentes nos entiendan y viendo de tecnicismos, es la manera en la que la Fed actúa en el mercado a través de lo que podríamos denominar las cañerías del sistema, ¿no? Entonces, sí. Si se tarda mucho en elevar el techo de deuda y permitir la emisión de nuevos títulos, que son los que utiliza los famosos papelitos, antaño decíamos, cuando hacíamos usted y yo aquel abróchense los cinturones, decíamos que los papelitos de la deuda pública española solo iban a servir para envolver el bocadillo de chope.
Efectivamente. Me acuerdo pues perfectamente papelitos. De la expresión. Sí.
Esos papelitos, lo que pasa es que en este caso pues pueden envolver algo más que un bocadillo de chópez porque son papelitos de deuda de Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, si se tarda mucho en elevar el techo de deuda y permitir la emisión de nuevos títulos, pues más de uno podría asustarse, podría haber alguna turbulencia en Wall Street y unas turbulencias que a lo mejor más de uno atribuye también a Evergrande, porque ya sabe usted que los chinos son los culpables de todo, lo clavamos ayer.
Totalmente.
O sea, lo clavamos ayer, solo hace falta ver los periódicos financieros, los periódicos económicos de hoy, todo el mundo atribuye la caída de la bolsa de ayer a Evergrande, nadie explica por qué hoy sube, la bolsa, ¿qué ha pasado con Evergrande? ¿Se ha solucionado lo de Evergrande? No señor, si es el jueves cuando tiene que hacer frente a esos 80 millones de dólares al cambio. ¿Qué pasa? ¿Que Evergrande ha desaparecido? Pues que nos están tomando el pelo. No andábamos muy desencaminados ayer cuando avanzábamos que los medios financieros atribuirían la caída bursátil a esta crisis. Alguno admitía hoy con cierto rubor que la exposición de la banca española a China es limitada y que la mala situación por la que atravesó ayer la banca española en los mercados no se puede atribuir a Evergrande, evidentemente. Uno se va al índice de Hong Kong, donde cotiza Evergrande, y ve que cayó ayer un 3%. Pues no es mucho, ¿no? Para el nuevo Lehman Brothers, ¿no?
No.
De la economía mundial.
No.
Dijimos que el viernes había metido liquidez el Banco Central de China, el sábado también, y esto pues ha detenido en buena medida el golpe. No digo que no sea grave la caída del coloso inmobiliario, de hecho está arrastrando a otras constructoras, sino que se va a utilizar de excusa para justificar caídas de acciones en Occidente. Y después de hablar con algunas personas bastante informadas sobre esto ayer por la tarde, no me extrañaría que lo de Evergrande pues fuera la manera en la que el gobierno chino va a pinchar la burbuja inmobiliaria. Ya lleva advirtiendo meses que la querían pinchar y seguramente sea la forma de hacerlo, ¿no? Mientras tanto, en España, bueno, pues me gustaría hablar de la chapuza eléctrica que ayer un poco apunté al final del programa, que supone la enésima regulación aprobada en España y que también, de alguna manera, pues tiene repercusiones sobre lo que va a pasar en el mercado energético europeo en este invierno, que la verdad es que en este caso sí que podríamos utilizar la expresión de Juego de Tronos, The winter is coming, ¿no? Con los caminantes blancos, ¿no? A ver, en un intento desesperado por detener o al menos paliar la escalada del precio de la luz, ya todos saben que la pasada semana el gobierno aprobó un real decreto en Consejo de Ministros, horas después de que el presidente Sánchez compareciera en la televisión pública en una entrevista masaje en la que, a pesar de jugar en casa, pues demostró su falta de conocimiento sobre cómo funciona el sector eléctrico, tanto
bueno,
dentro como fuera de
la verdad es que últimamente lo masajean de una manera tremenda, ¿eh?
O sea, hubo un momento en el que ya le empezó a echar la bronca al entrevistador, a Franganillo, que yo, bueno, yo no sé, lo último ya es que le hubieran puesto un maniquí que hablara, porque el pobre hombre hacía preguntas y ya llegó un momento en el que se las respondía él mismo, ¿no?
Sí, sí, yo estoy sorprendido, pero además incluso de medios ubicados en la derecha, ¿eh? O sea, medios ubicados en la derecha que bueno, es que le pegan unos masajes al presidente del gobierno y a la política económica y todo, que yo es que confieso que me quedo pasmado, ¿eh?
Eso tiene mucho que ver con el escenario al que nos enfrentamos ahora, y es que, como por efecto comparación, las cifras de crecimiento del PIB de España van a ser importantes. Luego hablaremos un poco del nuevo cuadro macroeconómico que ha hecho público hoy Nadia Calviño. Hay muchos que se están empezando a dar cuenta ahora de que Pedro Sánchez puede volver a ganar las elecciones.
Bueno, ¿algo? Yo es que creo, eso lo llevo diciendo hace mucho tiempo. Claro. No es que sea, vamos a ver, no es un 100% seguro, porque en política no hay nada que sea un 100% seguro. Pero que evidentemente puede ganar las elecciones otra vez, yo creo que eso no tiene vuelta de hoja, eso lo están viendo incluso los medios de la derecha, y además como se da la circunstancia de que en última instancia todos dependen de la publicidad institucional, y la publicidad institucional pues en un momento determinado es el Ministerio de Floreros Varios y tal, y necesitas esa publicidad, la cosa no tiene más vuelta de hoja. Vamos, a mí es que me parece que es más claro que el agua, ¿eh? Y estoy viendo cosas en medios de derechas, o sea, en radio, en televisiones, en prensa escrita, en alabanza de este gobierno, que en otra época no se lo hubiera esperado ni al País y a la SER. O sea, pero una cosa ya de una sumisión ovejuna, o sea, una cosa tremenda. Claro, da mucho miedo, porque dices, bueno, el gobierno mañana a saber lo que nos puede pedir, y esto va a ser tremendo, ¿no?
Claro, por eso cuando hablamos del régimen, hablamos de un régimen, que es lo que se está implantando en España, ¿no? Además, tenemos a una supuesta oposición que tiene problemas incluso de liderazgo, con lo cual hay muchos que se están arrimando a esa sardina, ¿no? ¿Qué es lo que le puede fastidiar a Sánchez todo este, bueno, pues sus planes de alguna manera? Pues uno de los factores que se la puede fastidiar es el precio de la luz. ¿Y entonces qué sucede? Bueno, la intención de la ministra de Energía, Teresa Rivera, pues era introducir algunos cambios fiscales, maquillar más o menos el problema para reducir el impacto del aumento del precio de la luz, por lo menos decir que lo hacía en los bolsillos de las familias y de las cuentas de las empresas. Siempre nos olvidamos de las empresas y también, evidentemente, pagan la luz, ¿no? Pero Sánchez, con la mirada exclusivamente puesta en esa reelección y consciente de lo importante que es esta cuestión para su futuro político, obligó a los técnicos, don César, a montar una reforma expresa en 24 horas. Es que prácticamente en tiempo real estaban viendo la entrevista en Televisión Española y dijeron, bueno, ¿y ahora qué hacemos, no?
Ya está, efectivamente.
Claro, ¿qué pasa? Que al día siguiente había Consejo de Ministros. Algunos periodistas llamamos y nos decían, bueno, sí, esto estará listo mañana, pero ¿está listo ahora? No. Es decir, hay que hacerlo por la noche, ¿no? ¿Y cuál era la orden de Sánchez? Había que reducir como fuera los ingresos de las generadoras y las comercializadoras eléctricas para culpar a otro, para que nadie se fijara en el gobierno, ¿no? Y entonces nos dicen al día siguiente, vamos a acabar con los beneficios caídos del cielo, que esto es muy bonito, ¿verdad? Beneficios caídos del cielo, los windfall profits o ingresos, ¿no?, caídos del cielo. ¿Por qué? ¿Por qué hay que acabar con estos beneficios? Ah, porque hay unas fuentes de energía que resulta que se les está retribuyendo más de lo que se les debería retribuir, porque el coste de producción de esa energía pues es muy inferior al que luego, bueno, pues se le paga en ese sistema marginalista, ¿no? Claro, la producción nuclear e hidráulica está retribuida al mismo precio que el resto de centrales, las eólicas, las fotovoltaicas, las térmicas, ¿no? Y la diferencia entre el precio de producción y los ingresos extra, pues son estos beneficios caídos del cielo, ¿no? Esto no es nuevo. Nosotros hablamos de aquí, de esto, el año pasado. Recuerda, don César, ¿no?
Me acuerdo perfectamente, ¿no? Sí, sí.
El gobierno había pactado con Podemos reducir estos ingresos mediante una ley. Bueno, pues perfecto. Oiga, pues si ustedes quieren sacar una ley con esto, pues la llevan al Congreso, etcétera, etcétera. Pero Sánchez, haciendo gala de su tradicional forma de actuar, más dictador cada día que pasa, ha querido aprobar la medida por decreto. Un decretazo más. ¿Se acuerda usted, don César, cuando el PSOE criticaba a los gobiernos del PP por gobernar a golpe de decreto?
Sí, me acuerdo perfectamente, sí.
Pues ahora,
y por no hacer ni caso del Parlamento, sí, sí, lo recuerdo perfectamente, sí.
Y eso que el PSOE ahora mismo está gobernando, ¿no?, unas muletas podemitas, nacionalistas, que se supone que le están bailando el agua muy bien. ¿Cuál es el problema si además estaban de acuerdo? Es un tema de propaganda. Muchos pensarán, hombre, pues está bien eso de limitar estos beneficios caídos del cielo, porque hay que retribuir a un precio superior a centrales de energía que producen electricidad más barata al mismo precio que las más caras. Y aquí está la gran trampa. La pregunta no es esa. La pregunta es, ¿por qué el resto de fuentes de energía son más caras? Nadie se pregunta esto. Sí. Por la política llevada a cabo por los gobiernos de todo pelaje para promover un sistema libre de emisiones de CO2. La soga verde, la soga con la que nos ahorcamos, la soga verde resiliente y sostenible. Y es que la subida del precio de la electricidad se produce por el aumento del precio del gas, que es necesario quemar en centrales de ciclo combinado para cubrir picos de demanda, sobre todo cuando no hay sol de noche y cuando no hay viento o hay poco, que se lo digan a los británicos que han acabado comprándole la energía a Francia a precio de oro. Y sobre todo por el incremento del precio del CO2, precio ficticio, creado por burócratas. Igual que lo crean, lo podían destruir también, ¿eh?
Totalmente. No. Totalmente, no me cabe la menor duda.
Los mismos que ahora nos dicen que la culpa la tienen las empresas que generan energía con energía nuclear o hidráulica. Cuidado, señores, con caer en la trampa de confundir los elevados sueldos de los directivos de las compañías eléctricas con las cuentas, con los beneficios de las mismas. Mucho cuidado. Una cosa es que Sánchez Galán tenga un sueldazo, que el señor de Endesa tenga un sueldazo, ¿eh?, o que el señor de Natur y el señor Reynés tenga un sueldazo. Pero cuando uno analiza las cuentas de estas empresas, ve que la cuestión es muy complicada. Las medidas aprobadas por el gobierno van en la dirección contraria de lo que debería ser, porque el objetivo debería ser reducir la vulnerabilidad de nuestro sistema energético, no castigando unas fuentes de generación respecto a otras que, por voluntad política y en buena medida por el apoyo popular, porque ya lo han conseguido tras el lavado de cerebro correspondiente, pues son las responsables de que estemos pagando la electricidad más cara de la historia. Y cuando se utiliza este argumento, muchos dicen, ¿y en los demás países qué? Pues también existe este problema, porque la soga verde es global. Y por lo tanto, el problema fundamental, que es beneficiar a unas industrias de generación que por sí solas no pueden responder a la demanda eléctrica en todo momento y lugar, está sobre la mesa. Y necesitan otras fuentes que la respalden. No hay sol de noche, señores. No hay sol de noche. Por la noche no puede haber energía fotovoltaica. Y si algún día no hay viento, bueno, pues ¿de dónde sacamos la energía? Pues tendremos que sacarla pues quemando gas, con la energía hidráulica y con la energía nuclear. Porque hay una tecnología que no emite CO2 y que realiza esta labor de respaldo, que es la nuclear, pero ya sabemos cuál es la postura de los políticos españoles. Todo renovable. Pues bien, a comprarle la electricidad a Francia o a Marruecos a precio de oro. Y luego, es que se miente a la población de forma evidente. En este momento, hay 6.000 millones de euros no amortizados en el parque nuclear. Todavía no se han amortizado los nucleares. Y si por los políticos fuera, las habrían cerrado ya todas. Hay casi 10.000 millones de euros por amortizar en hidroeléctrica en toda España. Famosos embalses. Como explicaba bien hace unos días el economista Javier Santa Cruz en un artículo publicado en el diario El Economista, no solo es necesario estudiar las inversiones en infraestructuras hídricas o nucleares, sino también las inversiones, muchas de ellas obligadas por normativa, es decir, regulatorias, que se han hecho en equipos, en instalaciones y el calendario de amortización. Entonces, si se ejecutan los planes aprobados por el gobierno, va a haber una extracción de rentas de tal calibre que buena parte de estas instalaciones se van a ir a la ruina. Se acaban los incentivos a invertir en tecnologías que son vitales para evitar que haya cortes de suministro y para evitar que el precio a pagar en las facturas de los hogares y las empresas sea asumible. Cuanto mayor sea la presencia de tecnologías que quiten cuota al ciclo combinado de gas, que es lo más caro ahora, evidentemente, ¿no? Y además emite CO2, pues mayor será la mejora en los precios. Si ya no digo que se acabe con el infame mercado de derechos de emisión de CO2, pero señores, si la hidráulica y la nuclear no generan CO2, no les castigue reduciendo su rentabilidad. No, vamos, tampoco hace falta ser muy listo. Por no hablar de la inseguridad jurídica, de la inestabilidad regulatoria, que provoca que aquellos que tienen que invertir en estas tecnologías pues salgan corriendo despavoridos. A mí, yo no siento ninguna pena por esos fondos de inversión que llevan meses o años diciendo que la política energética del gobierno era extraordinaria y ya las están quejando. Es la misma política energética.
Exactamente, exactamente. Lo que pasa es que, bueno, no, ahora no sale el sol tan caliente, ¿no? Claro,
o les beneficiaba y ahora ya no. ¿Por qué Alemania está quemando carbón como si no hubiera un mañana? ¿Por qué Francia tiene una fuente nuclear o genera electricidad con fuentes, con centrales nucleares y no hay ningún problema? De hecho, se están forrando. Es que tienen muchos más clientes que oferta. Y encima, y esto es muy importante y no se está hablando de ello, el Real Decreto es una chapuza porque condena a la mitad de las comercializadoras eléctricas a desaparecer. Esas que en teoría iban a introducir competencia en el sector, en este sector cartelizado por decreto. Ha sido tan chapucero que afectaba además a las energías renovables y el gobierno ha tenido que sacar un documento para modificar el Real Decreto 24 horas después, que tiene más páginas casi que el Real Decreto. Eso es lo que se está haciendo en España. Eso sí, el gobierno dice que los consumidores van a ver cómo se reduce su factura de la luz un 22% hasta final de año. Pero nadie les explica por qué ha subido. Y sobre todo, que aunque ahora se reduzca parcialmente, la subida acumulada es espantosa. Es que en lo que llevamos de año ya ha subido un 30%, don César.
Es que se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto.
Solo en lo que llevamos de año. Goldman Sachs ya ha dicho públicamente que este próximo invierno los precios del gas van a dispararse por la elevada demanda internacional. Y ellos dicen, hay un riesgo no despreciable de que el gas natural dirigido a Europa no sea suficiente para evitar que se agoten los inventarios de gas al final del invierno. Cuidado, ¿eh? Dicen, si el clima es frío tanto en Europa como en Asia, cuidado porque ese gas lo quieren los asiáticos y también lo quieren los europeos. Y dice Goldman, bajo tal resultado, el único mecanismo de equilibrio sería un aumento significativo de los precios europeos del gas, evidentemente, que refleje la necesidad de destruir la demanda. Destruir la demanda. Incremento de precios para que haya menos demanda, para que haya gente que no pueda pagarla. Hay fábricas en España, don César, que están parando en los picos de demanda porque la luz es tan cara que no les compensa producir. Esto es lo que cuando algunos lo decíamos hace unos años nos decían que estábamos locos. ¿Y qué pasa si no suben mucho los precios o si hay medidas para contenerlos o si hay más intervención? Que habrá apagones, señores.
Claro, claro. Sí, es que desgraciadamente el espectro del apagón se divisa en el horizonte.
Es que hasta Goldman lo dice. Ya habla de apagones. Dice, con una demanda de energía reducida en el sector industrial a través de apagones. Voluntarios o no voluntarios. Ya se están produciendo estos apagones, insisto, ya hay fábricas que están parando su actividad. Los precios de la energía están batiendo récords a diario. Las reservas de gas y carbón están muy por debajo de lo normal, semanas antes de que comience la temporada de calefacción. Y luego está el tema de Rusia, que además ha cerrado un poquito más el grifo. Tenemos menor producción del Mar del Norte. Y luego la competencia con Asia por el gas natural, que digo que esto es importante y tampoco se está hablando de ello. ¿Qué pasa? Que en cuanto haya cualquier fenómeno no esperado, como el famoso cable submarino este eléctrico que unía Reino Unido y Francia y bueno, pues que hubo que cerrarlo por un incendio, y esto, bueno, pues empeoró la crisis energética de Gran Bretaña, que como digo, ha tenido que estar pagando a precio de oro, ¿no?, esta energía. Esto es la consecuencia de fiarlo todo a los paneles solares, a los molinillos, y decir que la energía de respaldo tenía que ser el gas. ¿Luego que le vamos a echar la culpa? ¿A los rusos? ¿A los chinos? Es que los rusos son muy malos porque cierran el grifo. No,
y los chinos, ya se sabe, están provocando la caída del IBEX con esa inmobiliaria que tienen en China. O sea, se puede usted imaginar cualquier cosa.
Miguel esto, del IBEX.
Esto cada vez se parece más a una película de Fu Manchu. O sea, yo tengo la sensación de que hay gente que contempla a China como esa escena final de las películas de Fu Manchu en las que aparecía Christopher Lee de chino, agárrese usted a la silla para no caerse, y decía, el mundo volverá a saber de mí, ¿no? Pues igual. Es algo tremendo.
Y claro, luego uno, pues si ve las intervenciones que tienen nuestros queridos representantes públicos, pues dice, bueno, pero y en el Despegamos están diciendo una cosa, yo pongo el telediario y están diciendo otra. Pues ese es el problema. Que cada vez hay una mayor distancia entre la realidad y la propaganda. Hoy sale Nadia Calviño a presentar el cuadro macroeconómico del gobierno, con el que se van a realizar los presupuestos generales del Estado, que ya le digo yo que no. Será otro cuadro macroeconómico cuando se aprueben los presupuestos, pero bueno, eso es lo que dicen ellos, ¿no? Y salta la señora. El gobierno prevé recuperar ya el nivel de actividad pre-COVID este año. El nivel de actividad de 2019. Vamos a ver, el Banco de España está diciendo que como muy pronto podríamos estar recuperando ese nivel a mitad de 2022. ¿Qué datos tiene el gobierno distintos a los del Banco de España, don César? Es que no me entra en la cabeza. No me entra en la cabeza. Uno se coge el cuadro del gobierno y prácticamente no ha variado nada. No ha variado prácticamente nada. El crecimiento del PIB previsto es el mismo para 2021 del 6,5%. Es decir, lo que ha pasado entre julio y septiembre es como si no hubiera ocurrido. Las menores llegadas de turistas con respecto a 2019, hay que compararlo con respecto a 2019, que es cuando el gobierno está diciendo, ¿no?, que quiere recuperar el nivel de actividad prepandemia. El turismo de 2019 fue un año normal para el turismo, bueno, para España. ¿Y este? Le preguntan a Nadia Calviño y dice, no, es que esto ya se ha acabado, esto ya los turistas empiezan a llegar. Ahora ya, entre la vacunación y el ahorro de las familias españolas, esto ya está solucionado. ¿Cómo que el ahorro de las familias españolas? Es que en el cuadro macroeconómico dice que el consumo privado español va a crecer hasta el 8%. O sea, lo que está haciendo el gobierno es decir, las familias tienen ahorro y se lo van a gastar. Como si no hubiera incertidumbre, como si no hubiera ERTEs, como si no hubiera problemas en la industria, como estuvimos comentando ayer. O sea, uno hace un cuadro, que al final pues es una especie de cuento de la lechera, versión macro, sí, y dice que se cumpla. Fíjese, por ejemplo, el IPC, el dato de inflación. El dato de inflación de agosto ha superado el 3% en España. Sí. Y la previsión del gobierno era un 2,5% como muchísimo. ¿Esto tiene consecuencias? Pues claro, para empezar, ya hay que soltar 10.000 millones de euros solo para compensar el IPC a pensionistas y a funcionarios, a empleados públicos. ¡10.000 millones de euros! Claro, si no le salían las cuentas a María Jesús Montero, don César, imagínese ahora.
Sí. No, pero es que esas cuentas no le pueden salir. Es que es imposible. O sea, es que 2 y 2 nunca pueden ser 237.
Hombre, pueden serlo si te endeudas y te compra la deuda.
Ya.
Un inversor porque le ha prometido al Banco Central Europeo que te la va a comprar. Que ese es el gran truco. Por eso, en la macroeconomía actual, 2 más 2 son 5. Y ese es el problema. Ha dicho Nadia Calviño que en una semana más o menos ya vamos a tener los presupuestos, por lo menos los documentos iniciales. Bueno, es que se tiene ya que tramitar en el Congreso. Dice la titular de Hacienda, María Jesús Montero, que también compareció el otro día, que mantiene abiertas todas las líneas de comunicación para sumar todos los acuerdos posibles. Me he ido a la única cifra que tenemos, que es la del techo de gastos. Si hablábamos antes de techo de deuda en Estados Unidos, hay que hablar de techo de gasto en España. Es el mayor techo de gasto público de la historia. Así va a crecer España. Con el doping del gasto
público.
No,
es sí, pero yo no sé si ni aún así. Porque luego, además, mucho de ese dinero del gasto ni siquiera va a impulsar la economía. Va a chiringuitos diversos donde colocamos amiguetes, ¿no?
Es que la teoría económica, además, nos dice, y se está cumpliendo, que progresivamente cuando el gasto público sube por encima de los ingresos, como pasa en España desde 2008, el Estado se endeuda y cada euro que se emite de deuda para impulsar ese crecimiento del PIB cada vez es menos efectivo. Es como una droga o un antibiótico que va perdiendo efectividad, ¿no? Hasta que al final la losa de la deuda lo que hace es perjudicar la actividad económica en lugar de favorecerla. Y en ese punto estamos ya. si no fuera por la red monetaria que le hemos explicado muchas veces del Banco Central Europeo, ¿no? Entonces, cuando nos dice la señora María Jesús Montero que rechazar los presupuestos sería lo mismo que negar el pan y la sal a una sociedad expectante, que es como lo ha dicho ella, lo que nos está diciendo es que hay que gastar, hay que gastar, hay que gastar, y que ya veremos quién pagará esto. ¿De dónde va a sacar los 10.000 millones de euros de la desviación de inflación? ¿De dónde lo va a sacar? Pues emitiendo deuda. Inflación como mucho del 2%, decía que iba a ser. Pues no, señora. Cierre de agosto, como digo, 3,3%. Y aunque hay que esperar a la media anual, pues todos los organismos públicos y privados están modificando sus previsiones, ¿no? Por eso van a poner el peaje en las autovías. ¿Alguien se ha creído que es para tener un mantenimiento de las carreteras adecuado?
No hay quien se lo crea, salvo que sea muy ingenuo, obviamente.
Ábalos, exministro de Fomento, cuando le preguntábamos, oiga, ¿y esto cómo se va a hacer, lo del pago en autovías y tal? Decía, bueno, esto es una sugerencia. Primero dijeron que Europa nos lo había pedido. Luego Bauzá mandó una carta a la Unión Europea y le contestó a la Comisión diciendo que no nos habían pedido en absoluto esta medida. Ábalos, bueno, daba largas cambiadas, ¿no? No sé si le gustarán los toros, pero da el perfil, ¿no? Bueno, pues la nueva ministra, Raquel Sánchez, lo que ha dicho es que se va a pagar en función de lo que contamine el coche. Es decir, solo se habla de criterios ambientales y de impuestos a los que tengan un coche que contamine, y no criterios económicos, es decir, el nivel de renta, ni la situación laboral o económica del ciudadano que coge ese coche para usar la carretera. Bueno, como pasa de alguna manera con el aparcamiento en Madrid, ¿no? Que tampoco se tiene en cuenta la renta de cada uno, todo el mundo paga lo mismo, ¿no? No está claro cuánto se va a cobrar por kilómetro, pero lo que sí está claro es que se seguirá el mismo criterio, como digo, como el que existe con el estacionamiento regulado, penalizando a los coches más antiguos. Hay gente que ya tiene un coche ilegal. Yo soy una persona con un coche ilegal ya. Yo tengo ya un diésel anterior a 2004 y yo ya, por determinadas zonas de Madrid, no puedo circular. ¿Me va a devolver alguien el impuesto de circulación? No. ¿Me va a devolver alguien el impuesto de matriculación? No. ¿Voy a tener que seguir pagando impuestos cuando eche gasolina? Por supuesto. Entonces, el gobierno lo que hace es expulsar de la carretera a las personas que no puedan permitirse un modelo de coche menos contaminante y más moderno. Y como desvelaba hoy Javier de Benito en Moncloa.com, el famoso plan Moves 3, que es un paquete de ayudas que iba a dar hasta 8.000 euros por el vehículo antiguo a cambio de comprar un nuevo coche, bueno, pues de esto mejor no preguntar qué va a pasar en la próxima declaración de la renta, porque si uno se acoge a estas ayudas, pues tiene que pagar los correspondientes impuestos. Luego va a hacer la declaración de la renta y se le enciende el pelo lumbre. Claro, le preguntan a Raquel Sánchez por todo esto y ella dice, no, es que el objetivo es hacer solvente el mantenimiento de las carreteras. ¿Solvente el mantenimiento de las carreteras? Hombre, solvente no. O sea, no ejecutar o realizar el mantenimiento de las carreteras, ¿no? Dice, hay que parecerse más a Europa, sobre todo en renta per cápita, ¿verdad? Señora ministra, el déficit de mantenimiento de las carreteras españolas es de 8.000 millones de euros. ¿Esto es mucho o es poco? Pues resulta que los conductores españoles pagan cada año en impuestos, solo por ser conductores, 30.000 millones de euros. Yo creo que nos daría para más. No solo para mantener las carreteras, sino para hacer muchas nuevas, ¿no? Voy más allá. ¿Podría la señora ministra hablar con sus antecesores? Con el señor Ábalos, con De la Serna, con Ana Pastor, con Pepiño Blanco o con Madalena Álvarez, para que le expliquen qué se ha hecho con los miles de millones de euros incluidos en los presupuestos generales del Estado de cada año para realizar este mantenimiento. ¿Dónde está este dinero? Recuerdo yo cuando empecé a trabajar, ya hace unos años, yo creo que fue al poco en el diario Expansión, al poco de que cayeran las Torres Gemelas, y ya se hablaba del déficit de mantenimiento de las carreteras españolas y se cifraba pues en ese entorno, 7.000, 7.500 millones de euros. ¿No se ha hecho nada en estos últimos 20 años?
No. Yo creo que casi nada, ¿eh? Bueno, pero vamos a ver, usted habla de cuando el 11 de septiembre. Bien, en los años 80, que es bastante antes, porque claro, cada uno de nosotros nos acordamos de nuestra juventud, ¿no? En los años 80, gobernando el Partido Socialista, ya llevaba unos años, se decía eso mismo. Es decir, problema es que esto, el mantenimiento, que es que es que hay que mantener en buen estado lo que hay, que esto no puede ser. En los años 80. O sea, que es que nada de esto ha surgido de golpe, ¿no? Vamos a ver, esto lamentablemente es como lo del volcán actual en Canarias, ¿no? Que al parecer hay gente que venía advirtiendo desde hacía tiempo que aquí iba a pasar lo que iba a pasar, y sin embargo, pues en estas estamos, ¿no?
Bueno, el tema del volcán también, no sé si sabe que la ministra de Turismo ha dicho que, bueno, que esto es algo tan bueno, que es un espectáculo maravilloso y que, bueno, que esto tiene que atraer turismo también. La erupción del volcán, ¿no? Claro, les ha faltado tiempo a los medios internacionales, sobre todo al The Guardian, para publicar un artículo pues en el que critican a la ministra, le dicen que es bastante inapropiado lo que ha dicho, ¿no? Porque, bueno, pues había publicado un mensaje en las redes sociales que lanzaba con la última hora sobre la situación en La Palma, diciendo que era un espectáculo maravilloso, ¿no? Y bueno, pues la han puesto a caer de un burro, ha sido bastante ridiculizada, evidentemente es así. No tanto como la meteoróloga de La Sexta, que el otro día le preguntó a un bombero en directo que cómo se podía hacer para apagar un volcán. Que si esto, pues no sé.
Supongo que... Sí, sí, lo vi, era fantástico. Sí, es algo que dices, bueno, esta chica de volcanes debe saber que es algo de lo que sale humo, porque verá. Es algo tremendo, o sea, yo lo vi y, bueno, conociendo el nivel de la profesión, tampoco es que me pillara de sorpresa, pero me dejó estupefacto, ¿eh?
Luego ella medio aclaró que lo que quería decir en realidad era cómo se podían apagar los fuegos que se generaran por el volcán.
No, sí, sí, bien.
Bueno, yo con una manguera ahí, voluntad, yo creo que un volcán no lo apaga, ¿no? Como aquel que decía que lo que había que poner, porque es que ahora mismo todo el mundo sabe sobre volcanes en los periódicos y en las redes sociales, y algunos llegan incluso a plantear que pusieran un bloque de cemento, ¿no? Bueno, en todo caso, no se puede decir que el turismo se ha recuperado en España y fiar a eso y al consumo interno el crecimiento. No se puede, por lo menos no se puede si eres medianamente serio. Y esto lo ha hecho Nadia Calviño hoy en rueda de prensa, y es así. Es falso entonces que se ponga peaje para mejorar las carreteras. Se trata de conseguir ingresos extra como sea, para cuadrar parcialmente la caja. Y eso que los ingresos tributarios están yendo muy bien este año, don César. ¿Eh? Están yendo muy bien. Esto tampoco se dice. ¿Eh? Hacienda está ingresando.
Bueno, mucho. Pero lo tremendo del asunto... O sea, esta es una de las cosas que a mí realmente se me abren las carnes. Vamos a ver. Tenemos un porcentaje de parados mucho mayor. La economía se ha pegado una costalada de campeonato. ¿Y Hacienda ingresa más?
Sí, sí.
O sea, es que es algo que dices, bueno, realmente los bonus que les están dando a los sicarios de Hacienda deben de ser verdaderamente gloriosos, porque es que esto, si no, no hay manera.
Según las cifras oficiales, el IRPF está compensando la caída en IVA y en sociedades. Es decir, las nóminas de los pobres de trabajadores, ¿no? Es tremendo lo que está ocurriendo. Ahora, bueno, ha cerrado el primer semestre del año, que es el último periodo para el que hay datos, y bueno, pues ya hay una recaudación superior, ¿no?, a la que se producía en el primer semestre de 2019. 2019 acabó cerrando como el ejercicio con mayor recaudación fiscal en España. Que fíjese lo que está sucediendo en estos momentos. Y aún así, más y más y más. ¿Por qué? Porque a pesar de que aumentan los ingresos, a pesar de que se van a aprobar nuevas medidas para aumentarlos aún más, como este peaje en las autovías, resulta que la señora Montero admite, y además con toda la tranquilidad del mundo en el Congreso de los Diputados, hace unos días, que España no va a cumplir con el objetivo de déficit de Bruselas mínimo hasta 2024-2025, que ya lo firmaba yo eso, también se lo digo. También se lo digo, porque seguro que no. Dice ella, será por ese entorno, en el 2024, si es posible aproximándose más al 2025, cuando estaremos en condiciones.
Es tremendo, es tremendo. Vamos a ver, es tremendo, claro, nos reímos porque en cierta medida tiene un aspecto ridículo. Pero claro, estás hablando de la vida de las personas. Es que, claro, todos esos años, para una persona joven puede ser que le arruinas los mejores años de su vida en cuanto a fuerza, vigor, a ilusión, etcétera. En el caso de gente más mayor, que le amargas años de los pocos que les quedan de existencia. O sea, es algo, el desprecio de esta gente por el sufrimiento ajeno es verdaderamente terrible.
Sobre es todo, verdaderamente terrible. Sobre todo porque los efectos se verán después. Porque claro, si tú estás endeudándote, si estás tirando de gasto público, pues tú generas un falso crecimiento que te permite ¿el qué? Pues ganar elecciones. Si en eso estamos.
Sí, es que no hay otra cosa, no hay otra cosa. Es decir, finalmente aquí de lo que se trata es de ganar elecciones y punto. Claro, esto recuerda a los ilustrados, que eran muy ingenuos en el siglo XVIII, y uno de los ilustrados, hablando del tema de cómo sería una Cámara Legislativa, un Parlamento donde quedara representada la nación, se formulaba la pregunta de quién debería formar parte de ese parlamento. Y entonces contestaba, pues solamente aquella gente que vaya a defender los intereses nacionales. Y tú dices, sí, es de sentido común, pero no se pase usted por el Parlamento español porque le puede dar un ataque de nervios.
No. Vamos a ver, cualquier ministro de Hacienda normal lo que diría es, uff, no voy a cumplir hasta 2025... A lo mejor en 2024 puedo cumplir. Ah, pues voy a decir, bueno, pues lo normal es que cumplamos en 2025, aunque si es posible, pues nos podemos aproximar más a 2024, ¿no? Bueno, pues ella lo dice al revés. Dice, será en 2024, si es posible, aproximándose más al 2025, cuando estaremos en condiciones de presentar ya una senda que retome el compromiso. Es decir, no cuando lo cumplamos, sino cuando presentemos un documento diciendo que lo vamos a cumplir. Esto parece una tontería porque ahora las reglas fiscales están congeladas, pero el año que viene o el siguiente, esas reglas fiscales van a volver a estar sobre la mesa. Y las reglas fiscales dicen que no puedes tener un déficit superior al 3% del Producto Interior Bruto. Y España tiene un déficit del triple del 3% del Producto Interior Bruto. Que si nos creemos el cuadro macro del gobierno, pues se irá reduciendo paulatinamente. Pero es que no nos lo creemos porque no lo han cumplido nadie, ¿no? Entonces, claro, ¿qué va a pasar con estos presupuestos? Cuidado, porque la reforma energética de la que hemos hablado antes le ha tocado las narices al PNV. De los señores de Iberdrola, el PNV, ya sabe usted, ¿verdad? Y ahora el PNV está enseñando la patita y dice que, a ver si no aprueba los presupuestos, supongo que para sacar también la tajada correspondiente, porque los catalanes ya la han sacado, porque María Jesús Montero ha hecho el tradicional ingreso, ¿no? Perdonando en este caso parte de la deuda que tienen las comunidades autónomas con el Estado, al final con todos nosotros, ¿no? Antes hablábamos del tema de los funcionarios y de que la actualización del IPC pues va a generar un agujero importante en las cuentas públicas, junto con la actualización también de las pensiones. Pero bueno, no quiero hoy despedirme sin hablar, bueno, pues aprovechar antes de terminar nuestro vuelo para felicitar a doña Nora Migueliz, que ha sido premiada en la última ronda de nombramiento de cargos intermedios de la Administración Foral de Navarra, con un puesto de indudable valía, pero que me temo que no podrá poner el nombre completo del cargo en sus tarjetas de visita. Prepárense, agárrense. Lo voy a decir lento para que me puedan entender. Es la nueva jefa de sección de sensibilización y cambio de valores de la Subdirección de Ciudadanía, Empoderamiento y Participación de las Mujeres en el Instituto Navarro para la Igualdad del Departamento de Presidencia, don César. ¿Qué le parece? ¿Le gusta el puesto? Maravilloso.
Me parece fantástico.
Es maravilloso el gobierno de María Victoria Chivite, PSOE, que gobierna con el apoyo de los independentistas. Que bueno, esto es algo que lamentablemente se produce en muchos gobiernos regionales españoles, pero para que vean nuestros queridos oyentes en qué se está gastando el dinero del gobierno, cuáles son las prioridades de los diferentes gobiernos, los regionales, los estatales y en muchos casos los municipales. Y mientras que el país se enfrenta a todo lo que estamos comentando aquí, mientras que hay problemas internacionales de indudable calado, pues lo importante es sensibilizar y el cambio de valores de la Subdirección de Ciudadanía, Empoderamiento y Participación de las Mujeres en la Sociedad. Cuidado, señores, llegará un momento en el que vengan curvas y habrá muchas explicaciones. Se le culpará al COVID, se le culpará al Banco Central Europeo, se culpará a China, a Rusia, o a quien haga falta. Pero la culpa, don César, es de nosotros. Es de nosotros y lamentablemente tenemos que empezar a asumir esa responsabilidad. O por lo menos exigírsela a nuestros políticos, ¿no? Que me parece que cada día son menos los que les exigen esas responsabilidades, porque como bien decía usted al principio, don César, todo el mundo se está arrimando a la escuela de Sánchez y al final nos vamos a quedar poquitos en la crítica.
Pues a mí me parece clarísimo, vamos, yo creo que cada vez menos. Y los que están a la búsqueda de la publicidad, Vamos, es que estamos viendo alabar al gobierno de Sánchez, que mira que lo está haciendo rematadamente mal, porque no es decir, bueno, en fin, no, lo están haciendo bastante mal en general, y estamos viendo que lo alaba gente de la derecha de toda la vida. Vamos, algunos han sido hasta eurodiputados de la derecha,
de ilustre
del
apellido.
Partido Socialista, de por lo menos de apellido conocido. Entonces, es que verdaderamente las cosas que estamos viendo ya, don Lorenzo, y las que nos va a tocar ver esta temporada, ¿eh?
Bueno, pues aquí estaremos para
aquí
contarlas.
Aquí estaremos para contar.
Cada vez con menos ayuda exterior, pero con más ayuda interior, sobre todo del que está ahí arriba, que siempre nos está echando una mano, y de nuestros queridos amigos, nuestros queridos suscriptores, los queridos oyentes que han participado en el crowdfunding y que han permitido que otra temporada estemos aquí al pie de cañón, ¿no, César?
Así es. Un abrazo muy fuerte, don Lorenzo. Hasta mañana.
Fuerte abrazo.